Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Julio 6. Sí, le habla Rafael García Toledo, me acompaña Orlando Peña. Hoy nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y como ingeniero de sonido tenemos a Delfín Coca, así que tenemos una batería, pero brava. Hoy vamos a tocar varios temas y vamos a invertir un poquitico la forma en que hacemos el programa, porque estamos en el Mundial y vamos a tener un invitado que tenemos todos estos días, que nos ha ido, vamos a decir, educando aún más, sobre todo a Guajiro, a mí, que somos los que menos sabemos de fútbol aquí. Esto, hoy tenemos en la segunda parte, empezando la segunda parte del programa, después del intermedio, vamos a tener a José María Lanceros desde Madrid, donde se va a acostar tarde. Para Madrid no es tan tarde, aquí sería una cosa terrible, a la 1:00 de la mañana, pero me imagino que se esté tomando un chato de vino y viéndonos por la Facebook o por Abra, como sea, esperando que Héctor Carrillo lo llame para que nos hable de los juegos. Los juegos de hoy, le voy a decir, de fútbol.
Hoy es la cuarta semana que tú tienes la muñeca, el programa especial tuyo de los viernes. ¿Qué
muy,
te parece?
Muy bien.
Y los fanáticos están esperando por eso.
¿Tú crees? Bueno, yo me alegro mucho. Bueno, hoy hubo dos juegos en el Mundial, de los cuartos de final, y casi seguro que eso todo el mundo lo sabe ya, pero vamos a empezar y no vamos a hablar de fútbol ahora, va a hablar José María más tarde. Francia le ganó 2-0 a Uruguay, pasa a los semifinales, y en el otro partido el equipo de Bélgica le ganó a Brasil, 2-1 ganó Bélgica, así que pasan a semifinales a enfrentarse uno con el otro, Francia con Bélgica. Los otros se van a definir mañana. Suecia juega con Inglaterra y Croacia juega con Rusia. Ese juego es un poquitico más que un juego. Los croatas, que están invadidos en este momento, con sus hermanos, están bajo el dominio ruso, o más o menos en eso están, pues no hay duda que es un poquitico más que un juego de fútbol. Y de todos esos juegos nos va a ilustrar José María cuando vaya en la segunda parte del programa. Ahora vamos a dar los juegos de las grandes ligas de ayer, como hacemos todos los viernes, detalladamente, poco a poco, y Guajiro, cada vez que haya algo que decir, Guajiro va a enmendarme la palabra.
Yo tengo cosas, Rafael, de un día como hoy, increíble, que sucedieron, cosas que hay que mencionarlas.
Ok, bueno, pues para eso estamos, para mencionar cosas. Aquí lo que no se puede quedar uno es callado la boca. Okay. Nuestro lema es decir lo que está pasando y la verdad siempre. Esa es la cuestión. Muy bien, vamos a empezar. Estoy luchando con la computadora, quiero que sepa. A ver si puedo. Para que se meta en la noticia de última hora. Bueno, vamos a ver. Bueno, ayer los Rangers de Texas le ganaron 7-5 a los Tigres del Detroit en el primer juego que vamos a reseñar. Ahí Gallardo fue el ganador. Tiene 3 ganados, ninguno perdido. El marcador fue, como le dije, 7-5. Boyd perdió el juego. Tiene 4 ganados y 7 perdidos en la temporada. Y Kela salvó el número 21 para los Rangers. Por los Rangers, que fueron los que cosecharon más carreras, Masahide de right field batió de 4-0, pero impulsó una carrera. Le voy a hablar de los que han impulsado carrera. Gallo, el jonronero, y el ponchón, batió su jonrón número 21, batió de 4-1, impulsó 2 y anotó otra. Otro que impulsó carrera fue Kiner Falefa, el receptor, batió de 4-2, impulsó una y anotó otra. Y Guzmán, la primera base, también batió de jonrón, su número 8, de 4-2 con dos impulsadas, una anotada. Eso fueron por los Rangers de Texas, que en este momento tienen 39 ganados, 49 perdidos. Por parte de los Tigres, que tienen 38-51, nuestro compatriota Castellano batió de 4-0, pero anotó una carrera, producto de una base por bola que recibió. Está bateando 305 Castellanos, entre los primeros bateadores del circuito. Godro en segunda base de 5-1 con una impulsada y dos anotadas. Hicks, el quecho, de 4-2, una anotada y una impulsada. Aducci, la primera base, de 4-2 con una impulsada. Rodríguez, la tercera base, de 4-3, una impulsada, una anotada. Y Iglesias, José Iglesias, la candelita, de 4-1, está bateando 2.73. Reyes también produjo, el center field, de 4-2, impulsó una carrera. Esas fueron las actividades de este juego entre los Rangers y los Tigres. El equipo de los cerveceros de Milwaukee, que está jugando muy bien este año, le ganó 7-2 a los Bravos de Atlanta. Y aquí el ganador fue Chacín, el veterano Chacín, tiene 7 ganados y 3 perdidos. Lo perdió Fright, tiene 1-3. Lo salvó Jennings, el primero que salva a Jennings. El Jennings este, ¿no? Hay otro Jennings por los Bravos. Albies, por la segunda vez de Atlanta, batió de 4-2, impulsó una, anotó otra. Y Freeman de 3-0, pero impulsó una. Por parte del equipo de los cerveceros que ganaron el partido, nuestro conocido Yelich batió de 3-1, impulsó uno, anotó otro. Eso fue un two-way que batió. Está batiendo 2.89 Yelich. Pérez, la tercera base, batió su jonrón número 5, batió de 4-3, impulsó 2, anotó 2. Y Saladino, que tiene nombre de conquistador árabe, ganó de 2-1, una anotada y una impulsada. Eso fue el juego entre los cerveceros y los Bravos, 7-2 los cerveceros. Vamos a ver, los Nacionales de Washington le ganaron 14-12 en un juego que narraron aquí. Yo estuve en la primera parte del juego y después lo dejé solitario a Orlando Peña y a Pepe Lacayo, y se metieron el juego este de 14-12. Un juego manigua. Cuando yo dejé el micrófono, estaba 7-0 a favor de los Marlins. Pero como los Marlins tienen esa cualidad suprema de tratar de perder de todas formas, de atrás vino. Hay que ver que los Marlins hicieron una carrera en el primer inning y 6 en el segundo. ¿Okay? Hicieron además 2 en el cuarto. Y ya la fiesta estaba 9-1. Vino Washington, hizo una en esa cosa, después hizo 4, después hizo 5 y después hizo 4. O sea que en el cuarto hizo una, en el 5 hizo 4, en el 6 hizo 5, en el séptimo hizo 4. Y llegaron a 14 carreras y le ganaron a los Marlins viniendo de atrás. Los Marlins hicieron 3 en el octavo, pero no fue suficiente y se quedaron cortos después de haber estado manejando el partido. Este partido lo ganó Kelly, el primero que gana para los Nacionales, tiene uno ganado y uno perdido. Conley, el zurdito de los Marlins, perdió su primer juego, tenía 2 victorias. Y Doolittle salvó 22 para el equipo de los Nacionales. Por el equipo de Miami, Anderson, de 4-2, 3 impulsadas, 2 anotadas, estaba teniendo 2.84, este muchacho que tiene buenas opciones para ser el novato del año este año. Real Muto, el catcher estrella de los Marlins, de 4-2, 2 impulsadas, 2 anotadas. Burr, la primera vez, de 4-2, 3 impulsadas, 2 anotadas. Prado, regresó en el segundo juego que juega, de 5-1, ese uno fue un jonrón, impulsó 3, anotó 1. Así que el que vea esto, dice, no pueden haber perdido. Bueno, pero ¿qué pasó con la cosa, como habíamos dicho, de los Nacionales? Los Nacionales de Turner, oigan esto, pongan atención, batió el shortstop, batió de 5-3, anotó 3 e impulsó 8 carreras ayer.
Nada más que eso.
8 carreras. Sí. El jovencito Soto, de 19 años de edad, batió de 4-2, Impulsó tres, está bateando 312 Soto. Adams en la primera base de 5-4 y no impulsó ninguna, anotó tres. Y Taylor, el center field, de 3-2 y anotó dos carreras. Así que esta fue la masacre de ayer. Los Marlins tienen 36 ganados, 53 perdidos. El récord de los nacionales, muy por debajo de las expectativas, está parejo, 43-43. ¿Okay? Esto, tenemos a los mellizos de Minnesota ayer ganándole 5-2 a los Orioles de Baltimore. Minnesota tiene 36-48. Aquí ninguno de los dos está como para escribir a la casa. Y los Orioles tienen 24-62 de récord. El juego lo ganó Sliggers, su primera victoria, no tiene derrota. Cashner perdió por novena vez con los pobres Orioles, tiene dos victorias. Y Fernando Rodney salvó su juego número 18 de la temporada para los mellizos. Por Baltimore, el único que empujó carrera fue Shoup, la segunda base, de 4-2, impulsó dos carreras, fueron las únicas que anotaron, y esas dos las anotó él. ¿Por qué? Batió dos jonrones, sin nadie en base, y esas son las dos carreras que hicieron los Orioles, más nada. Bueno, en el caso de los mellizos de Minnesota, tuvieron al conocido nuestro Morrison, que está jugando la primera base, batió de 4-2, impulsó una, anotó dos, su jonrón número 10, Kepler. El right field de 4-2, una anotada y una impulsada. Y Cave, el center field, de 3-3, una anotada y una impulsada. Y eso fue suficiente para ganar este juego 5-2. Los mellizos a los Orioles del Baltimore. Los Astros de Houston siguen su paso. Ya tienen 58 ganados y 31 perdidos. Le ganaron a las Medias Blancas ayer 4-3, las Medias Blancas tienen 30-57. Lo ganó Smith. Smith tiene 3 ganados, 1 perdido. Lo perdió Joaquín Soria. De relevo, tiene 3 derrotas, ninguna victoria. ¿Qué pasó con las Medias Blancas? Bueno, Moncada, la segunda, que está jugando segunda base, de 4-1, anotó una, estaba teniendo 2-30. José Abreu, de 4-1. No anotó ni impulsó carrera, estaba bateando 265, se ha ido desvaneciendo Abreu. Narváez, el queche, de 3-2, una anotada y una impulsada. Y García, el shortstop, de 3-1 con una anotada y una impulsada. Narváez, esa carrera que impulsó fue un jonrón, su número 2 de la temporada. Y García también batió el jonrón, eso es el 3-1 con una anotada y una impulsada, es un jonrón que batió García, que fue el tercero de la temporada. ¿Qué hicieron los Astros de Houston? Bueno, Springer, el hombre que fue el hombre más valioso de la Serie Mundial, de 5-1, impulsó una carrera. Altuve, el favorito del Guajiro Peña. Después de hablar algo que Altuve quizás esté a punto de hacer una hazaña este año. Después, si tenemos tiempo, voy a hablar de eso. Batió de 3-1 Altuve, dos impulsadas, una anotada. Entre ellos, un jonrón, su octavo de la temporada. Gurriel, la tercera base, Yunesky Gurriel, batió de 3-2 y impulsó una carrera, Gurriel. Eso es lo que hicieron los Houston para ganar 4-3, apretadito a las Medias Blancas de Chicago. Bueno, por su parte, los Padres de San Diego se impusieron 6-3 a los Diamondbacks de Arizona. Lauer fue el ganador por los Padres. Tiene 4 ganados, 5 perdidos. Los Padres tienen 38 ganados y 51 perdidos. Lo perdió Miller por Arizona, que tiene 48-40. Y lo salvó un conocido nuestro de aquí, que estuvo tiempo en Miami, Brad Hand, salvó el número 24. Este muchacho lo dejaron ir, lo bajaban y lo subían de los Marlins. Al fin y al cabo ya no tenía más opciones y tuvieron que cambiarlo. Y desde entonces se ha desarrollado, se ha convertido en uno de los mejores relevos, en este momento el cerrador del equipo de los Diamondbacks, y es uno de los mejores relevos de las grandes ligas en este momento, cosa que siempre le pasa a los Marlins. Sueltan a los muchachos esto y se desarrollan completo en otro lugar después que aquí lo enseñan. Bueno, por el equipo de San Diego, Azuaje, la segunda base, de 2-2, una impulsada, y dos anotadas. Meyer, el left field, de 4-2, dos impulsadas, una anotada. Eric Hosmer, Somellán, tiene 4-0, anotó una, está bateando 2.64. Galvez, el shortstop venezolano, de 4-1, con una impulsada. Y Hedge, el receptor, de 4-2, con una impulsada y una anotada. Por el equipo Arizona, John Jay, el compatriota, de 4-2, está bateando 2.90, él siempre está rondando ese promedio.
Ganaron un jueguito.
Sí. Esto, Marte, la segunda base, de 4-2, dos impulsadas, dos anotadas. Y Lamb, la tercera base, de 4-1, con una impulsada. Eso fue lo que hicieron los Diamondbacks. Los Padres ganaron 6-3 este partido. O ahí, como quieran meter la cuchareta. Los Marineros de Seattle le ganaron 4-1 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. González fue el ganador, González con S, no sé si es portugués o falta ortografía. Tiene 9 ganados, 5 perdidos. Barría tiene 5-5, fue el perdedor. Y Díaz salvó su juego número 34 para los Marineros, que tienen 56-32. Los Angelinos, a pesar del trabuco que tienen, tienen 44-44. Bueno, pero el equipo de los Angelinos, nada más que anotaron una carrera, esa la empujó Calhoun en right field y fue con un fly de sacrificio. Tiene de 3-0. Por el equipo de los Marineros, la cosa fue distinta. Dee Gordon, el otro conocido nuestro, de los que los Marlins le han regado estrellas a todo el mundo y que se quedaron sin nadie, bateó de 4-2 ayer, impulsó una, anotó otra. Y fue uno de los dos hits, fue un tribay. Estaba tirando 2.82 de Gordon. Segura de 4-2, una impulsada. 3.32 batea Segura. Germán Arquecher batió su jonrón número, el primero que batea, de 3-1, una impulsada y una anotada. Y Heredia al center field de 4-2, con una anotada y una impulsada. Seguimos. Los Cardenales ganaron 11-2. A los Gigantes de San Francisco ayer. Weaver fue el ganador, aquí tenemos dos veteranos, 5 ganados, 7 perdidos. Y Cueto, que regresó, perdió el partido, tiene 3 ganados y 1 perdido. Estaba en la lista de lesionados, se estrenó ayer, y ayer pues perdió el juego. No pichó mal Cueto, pero llegó a perder el juego. La matemática no lo ayudó. Los Cardenales tienen 45-41 de promedio. Los Gigantes, 45-44.
¡Ay, qué bueno está eso! Sí. Esto es un micrófono, viejo. Ay. Úsalo.
Qué feo es el muchacho que está atrás de mí. ¿Quién es?
No, Guajiro no le ha dado por hablar.
Oye, hay que apoyar a tu compañero.
Ya ahora. Ahí está Lázaro Álvarez de nuevo.
¡Ay, qué bueno!
Oye, ese okay. Pone, sí, es un micrófono. Yo te voy a dejar leer todas esas cosas porque...
Está muy lejos.
No, él está hablando, presta atención.
No, que está...
Oye...
Deja que Rafael termine, que eso es importantísimo. Bueno,
óyeme, San Luis, Carpenter, la primera base de 3-1, una anotada y una... tres anotadas y una impulsada. Tenemos que Fan, el center field, de 5-2, una anotada y... una impulsada y dos anotadas. Molina, el catcher, de 5-3, tiene una anotada. Ozuna, conocido nuestro, otro de la semillero que votaron los Marlins, de 4-2, dos impulsadas, una anotada. Es el cuarto bate de San Luis. Está bateando 2.79 Ozuna. Yorko, la tercera base, de 4-3, impulsó 5, anotó una. Y Bader, el left field, de 5-3, dos impulsadas, dos anotadas. Por parte de los Gigantes, bueno, aquí no hubo mucha cosa. El único que hizo algo fue Hanson, el shortstop. Jugó el left field, después lo pasaron para el shortstop, batió de 4-1 y impulsó 2 y anotó 1. Y esas dos son las únicas carreras que hicieron los Gigantes. Pero peor que eso, es lo que batió él fue uno de los dos hits nada más que batieron los Gigantes, el otro lo batió Hernández, el center field. Así que los Gigantes no tenían forma de ganar. El pobre Cueto lanzó muy bien, como les dije. Le hicieron las primeras carreras en el sexto inning, pero con eso ya tenía para salir adelante. Así que bueno, eso es lo que tenemos en los juegos de ayer. Esto hoy, vamos a ver de un ratico de que esto.
Rafael, no... déjame dar los segmentos que entró aquí.
Arriba, lee eso. Que
llegaron unos segmentos que dice Carrillo que son importantes y es verdad. Lázaro Alba, saludos cordiales desde California. Un saludo para usted, José Ángel Parra, saludos desde Houston. Aurelio Barrego, saludos desde Miami. Y Luis Guillén, saluda desde Tampa, Florida. Y nació en San Antonio de los Baños, donde nació Adrián Zavala, ese gran piche. Y Jiquí Moreno también jugó en ese pueblo porque en Winnie no había estadio. Y por último, este no podía fallar, Rafael. Eliezer Maguel Pomares, saludos desde Houston a todos los amigos. Lady Montero, ¿le gusta el programa? Tiene que gustarte, si no nos podemos bravo contigo. Así que, Rafael, esos son los segmentos por ahora.
Bueno, los textos, como tú dices. Ok, vamos a ver si nos den los juegos de hoy, pero está esto, he tenido que entrar por, como dice, por la puerta de atrás de la computadora. Estoy igual que Pepe Lacayo, que se queja de todas las cosas. Bueno, ¿qué está pasando en este momento? Ok, al fin tenemos esto. Bueno, en el primer inning, Miami y Washington 0-0. En el primer inning, Pittsburgh le gana 1-0 a los Phillies. 0-0 en el primer inning, los Yankees y Toronto también 0-0 en el primer inning, los Mets y Tampa. Texas le gana 1-0 a Detroit en el primer inning. Y también 1-0 le gana Oakland a Cleveland. Todos en el primer inning, estos juegos que acaban de empezar. ¿Ok? Hay una noticia aquí. Ustedes saben que los Orioles del Baltimore están tratando de cambiar a Manny Machado. Pero lo que le están ofreciendo, ya han dicho que nadie que está queriendo a Machado le está ofreciendo el precio que ellos quieren. Y que pienso que ellos quieren, no lo van a mover. Ok. Déjame contarle algo. Yo estaba hablando... a veces uno dice que esto uno la tiene cogida a favor o en contra, pero ayer estuve hablando de Bryce Harper, que todo el mundo habla que va a tener un contrato más grande que el de Stanton, etcétera. Yo le dije, señores, chequen los números de Bryce Harper. Él no es tan fiero el león como lo pinta. O sea, que Bryce Harper no es esto. No es tan, los números no dicen que sea el super duper. Thank you, Pete. Hey, Pete, I had this already. Okay.
You have two. Okay. No cambio, ¿no?
I have one from here, I have one from telework. Yeah, you are very efficient.
Muchas gracias,
Pete Peterson, que nos trajeron los juegos, que el Guajiro los va a dar más tarde, los juegos que vamos a tener esta semana. Bueno, volviendo a hablar de Bryce Harper, estuve hablando... ayer diciendo que Bryce Harper tenía mucha fama y todo el mundo, pero cuando tú mirabas los números no era tan fiero Bryce Harper. Y entonces busqué un pelotero que es muy bueno, que todo el mundo sabe que es bueno, pero que no tiene la fama de Bryce Harper. Tiene fama, es buenísimo, todo el mundo sabe, pero nadie dice que tiene, vamos a decir, esa cosa de Bryce Harper, que es Nolan Arenado. Todos los autores están de acuerdo con Nolan Arenado. Es un señor pelotero. Pero yo me puse a comparar los números de ambos y nadie está diciendo que Nolan Arenado va a tener el contrato más grande de la historia, ni mucho menos. Yo le voy a comparar las cosas que han hecho Nolan Arenado y Bryce Harper ahora, renglón por renglón. Bueno, Arenado tiene 27 años, Bryce Harper tiene 25, empezó más joven, ¿ok? Arenado empezó más tarde en la Liga Menor y llegó más tarde a las Grandes Ligas. Arenado tiene solamente 6 temporadas en las Grandes Ligas. Bryce Harper tiene 7 temporadas en Grandes Ligas, o sea, tiene una temporada más que Arenado. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Le voy a decir cosa por cosa. Muy bien. Nolan Arenado tiene de por los seis, en las 6 temporadas, o sea, de por vida, tiene 292 de promedio de al bate. O sea, el promedio tiene 292. Bryce Harper tiene 278. Carreras impulsadas. Recuerden que Arenado tiene una temporada menos que Bryce Harper. carreras impulsadas. Arenado tiene 569. Bryce Harper tiene 471. Hit conectado. En 6 temporadas, Arenado tiene 896. Bryce Harper tiene 848. Como verán, en cada renglón hasta ahora, Arenado supera a Harper. Jonrones. Bueno, aquí Harper tiene más que Arenado. ¿Cuántos más? Bueno, Arenado tiene 170 jonrones en sus 6 temporadas. En 7 temporadas, Harper tiene 171. Tiene un jonrón más. ¿Okay? Como diría Pepe Lacayo, nuestro ilustre Pepe Lacayo diría, tiene un jonroncito más. Ahora, ¿cuántas veces se ha ponchado Arenado, que es un hombre de poder? Normalmente, en 6 temporadas se ha ponchado 516 veces. En 6 temporadas, 516 veces. Bueno, Bryce Harper, en 7 temporadas, una temporada más es verdad, se ha ponchado 755 veces. Carreras anotadas. Bueno, en carreras gana también Bryce Harper. Arenado tiene 477, Harper tiene 557. Ok. Arenado ha ido a 3 juegos estrellas. Bueno, Harper ha ido a 5 juegos estrellas. Estamos hablando de premio, ¿verdad? Ahora, a la hora de batear, Arenado tiene 3 Silver Slugger, o sea, bates de plata que le dan al mejor bateador de su posición. Harper tiene 1. O sea, Arenado tiene 3, Harper tiene 1. Vamos a la defensiva. Arenado tiene 5 guantes de oro de forma consecutiva a los 5. O sea que ha jugado 6 temporadas y la primera fue la única cuando era novato que no ganó el guante de oro. Todos los otros tiempos jugando tercera base, no en right field. ¿Usted sabe cuántos tiene Bryce Harper? Ninguno. ¿Ok? Ahora vamos. Lo que se llama el guante de platino. Ya estamos terminando. Muy bien. Esto lo vamos a hacer. Vamos a hacer una pausa. Y regresamos. Cuando regresemos tenemos a José María Lancero desde Madrid, España.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tucas. La misiva que el Movimiento Cristiano Liberación dirigiera al obispo de Holguín para que interceda por la libertad de Eduardo Cardet insiste en que el médico fue condenado realmente por llevar a cabo la campaña Un Cubano, Un Voto. La activista Rosa María Rodríguez Gil destaca que personas que no pertenecen al Movimiento Cristiano Liberación han enviado también sus peticiones. Karen Caballero informa.
En una misiva, el Movimiento Cristiano Liberación pidió al obispo de Holguín, Emilio Aranguren Echeverría, y al vicario general Arnaldo Aldama Monserrat, que intercedan para que se haga justicia y el doctor Eduardo Cardet sea liberado.
Y todos los coordinadores le mandan uno también de varias provincias. Y todas las personas de buena voluntad, mira, por ejemplo, como el Soe Valdés, también le mandó, y a nosotros tienen que decir del Movimiento Cristiano Liberación.
Cardet, médico de profesión y líder en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación, fue arrestado violentamente y encarcelado en noviembre de 2017. Fue arbitrariamente condenado a 3 años de prisión. Tras las rejas, se le han suspendido las visitas por 6 meses y se le denegó la libertad condicional. En la carta, firmada por el representante del MCL en Costa Rica, Michel Céspedes, el movimiento recuerda que aunque el régimen castrista procesó a Cardet por el supuesto delito de desacato, en realidad fue condenado por defender los derechos de todos los cubanos y llevar a cabo la campaña Un Cubano, Un Voto. El doctor Cardet fue apuñalado en diciembre pasado en prisión y ha presentado varias complicaciones de salud. La misiva recuerda que el médico nunca ha recibido asistencia religiosa en la cárcel a pesar de haberla solicitado. La organización Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. Karen Caballero, Martí Noticias.
A pesar de que miles de personas padecen hambre y otros tantos mueren en hospitales por la falta de insumos básicos en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que el mecanismo de ayuda humanitaria es una forma de intervención extranjera. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
La concejal metropolitana de Caracas, Alicia Figueroa, manifestó que el gobierno no acepta la ayuda internacional porque sería aceptar el fracaso del modelo de gobierno.
Las políticas públicas del gobierno han sido insuficientes y esa es la razón por la cual una política pública en materia de economía que no ha permitido el crecimiento de esta para que los ciudadanos tengan alimentación, tengan medicina, es lo que nos ha llevado a la situación que tenemos.
El activista de Derechos Humanos, Jesús Armas, es aún más explícito al explicar por qué Maduro sigue negando este canal humanitario a su población.
¿Se imaginan a la Unión Soviética doblegándose y aceptando ayuda humanitaria? Eso no existía. Igual como no existe esto, a ellos no les importa mantener a los ciudadanos en buen estado. Ellos lo que les interesa es mantenerse en el poder.
Todos los organismos de la ONU en materia de ayuda humanitaria y la Unión Europea insisten en la urgencia de que el gobierno autorice la apertura del canal. Y aún seguidores del gobierno como David Jiménez, reconoce ya la urgencia.
Los intentos por el gobierno hay, pero no es suficiente. El asunto de las proteínas, de la carne, de los enlatados, demasiado caro.
Más paradójico aún es el hecho de que Venezuela ofrece ayuda a otros países, mientras sus propios nacionales tratan de sobrevivir a la escasez. Álvaro Algarra, Caracas.
Con la llegada de las lluvias monzónicas previstas para este fin de semana, el rescate de 12 niños y su entrenador atrapados en una cueva de Tailandia se hará más difícil. Leonardo Bonet con los detalles.
Las noticias no son buenas respecto al rescate de los niños tailandeses. El tiempo podría empeorar otra vez, ya que este fin de semana existe riesgo de que la cueva de Tham Luang, en el norte de Tailandia, se inunde de nuevo, algo que haría casi imposible el rescate de los 13 atrapados desde el pasado 23 de junio. Los socorristas están intentando de todo para salvarlos, pero uno de ellos, un voluntario tailandés, perdió la vida por falta de oxígeno durante una operación nocturna dentro de la cueva inundada. En medio de las dificultades, la operación de rescate sigue adelante. Sin embargo, aún no se sabe cuándo ocurrirá la extracción que cada vez pareciera para los expertos una subacuática misión imposible.
He escuchado los informes sobre la longitud de la cueva, que es entre los 2 y 4 kilómetros. Eso puede ser bastante extenuante para cualquier buzo de cualquier nivel de experiencia y además, teniendo en cuenta el aspecto del espacio confinado de la cueva, las necesidades de equipo van a ser extremas.
Extraer la mayor cantidad posible de agua de la cueva todavía parece la hipótesis más factible para intentar la extracción individual de los niños a través del intrincado laberinto de túneles antes de que el agua inunde el espacio donde ellos están esperando volver a ver la luz del día.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Muy bien, entramos en fútbol, en la segunda parte del programa, y tenemos desde Madrid, España, a José María Lanceros. Buenas noches, buenos días, José María.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Esto, esperamos que vayan, no me gusta que estés hasta tan tarde.
Bueno, no pasa nada, siempre hay cosas que hacer, aparte hace demasiado calor como para estar durmiendo hasta ahora.
Exactamente, yo iba a estar refrescándose allá, ahora en Madrid hay menos calor que durante el día, así que por lo menos esa parte, te levantas tarde mañana si puedes, sábado, ¿okay?
Sí, lo intentamos, vamos a ver si nos deja.
Sí, bueno, ¿sabe lo que te vamos a preguntar de los juegos de hoy y de los juegos de mañana, que ya eso define las cosas. Ya hemos visto que el último equipo americano salió hoy ya, los belgas eliminaron a Brasil, así que la bronca es entre europeos nada más ahora, ¿okay?
Ahora ya el tema queda en el continente europeo, porque Brasil se quedó fuera también Uruguay.
Sí.
Sorpresa la de Brasil, ¿eh? Yo sí, sinceramente no esperaba sobre todo la variación táctica. Una vez más sorprendió Roberto Martínez, el seleccionador belga, en este caso poniendo a Lukaku, que es delantero, en la zona derecha y jugando con De Bruyne como falso delantero, como falso punto, una cuestión que yo creo que dejó descolocado al 11 brasileño, a los centrales, que no tuvieron una referencia atacante, no tuvieron la clara referencia habitual de los centrales de un 9 nato, y sí, le sorprendieron, porque además Bélgica se parapetó con 8 jugadores para defender, y además tuvo suerte, porque ese autogol de Brasil le dejó el camino expedito, como una alfombra verde, en este caso, y nunca mejor dicho, para transitar en una contra brutal, una de tantas que hizo el equipo belga. Se colocó 0-2 y luego Brasil en la segunda parte lo intentó todo, pero se encontró, y ahí la diferencia de tener grandes porteros a tener porteros normalitos, se encontró con Courtois, que hizo un partidazo.
Exactamente.
Que salvó al equipo belga. Sin embargo, digo lo de la diferencia de porteros porque ahí tienen el error de Muslera en el partido de Brasil de Francia con
Uruguay,
sí, que le dejó el pase a las semifinales bien clarito, bien fácil, al equipo que comanda Antoine Griezmann. Me decían ustedes, bueno, ahora hablamos un poquito del partido de Francia con Uruguay, donde Uruguay jugó a lo que quiso, a defender, a hacer el partido complicado, a hacer la cancha un campo de minas al equipo francés, pero claro, en un golpe franco se adelantó Francia, Varane se anticipó al defensor, y luego con el segundo gol, quedaba media hora más o menos para el final del partido, dejó el choque sentenciado. Notó mucho la ausencia de Cavani el equipo uruguayo,
sí,
y se queda fuera, lamentablemente, para los seguidores charrúas. En cuanto a los encuentros de mañana, pues Croacia con Rusia, claro favorito Croacia, tiene mucho mejor equipo, está en buena forma, tiene jugadores rápidos, tiene jugadores que hacen buenos cambios de ritmo, ahí tienen a Modric, el centrocampista del Real Madrid, a la cabeza, y salvo sorpresa, y salvo que le roben el partido a Croacia porque esté muy igualado,
sí,
se va a plantar en las semifinales. Y la otra semifinal, la semifinal de Suecia con Inglaterra, yo diría que Inglaterra, más que nada porque es que Suecia no tiene gran cosa en ataque.
Sí.
Suecia es un equipo que se defiende muy bien, pero que en la parte ofensiva tiene muchas carencias, pero es que el equipo inglés sí que es verdad que tiene un delantero como la copa de un pino, que es Harry Kane, pero tampoco es que haga un juego extraordinario. Pero me inclino por los ingleses porque tienen a ese delantero que balón que caza, balón que va para adentro. Así que esa es mi apuesta. En algunas he fallado, ya lo saben, ya les dije que yo no era especialmente, no tengo dotes de brujo, bueno, me equivoqué con Uruguay.
Nadie es.
Pero yo creo que mañana Croacia y en este caso los ingleses se van a plantar en las semifinales, así que
sí,
unas semifinales bastante interesantes, y se presentan en este caso Bélgica en este caso que se enfrentará a Francia, y el equipo croata, a priori, yo creo, Croacia con Inglaterra en la otra semifinal. Y me anticipo, ya me la voy a jugar, ya estamos en, no la vamos a jugar, yo creo que la final va a ser Bélgica-Croacia. Así que, hombre, desde luego va a salir un equipo campeón del mundo que nadie esperaba, porque todos los favoritos han caído como moscas.
Exactamente. Ya. Todos los logros esos que dieron los super expertos y los porcentajes, y hasta los apostadores famosos, todo eso hace rato que se lo llevó el viento.
Sí, porque además ahí vamos a tirar de tópico, pero es que es una verdad como un templo. Fútbol es fútbol, lo decía Bujadin Boskov, un exentrenador muy muy relevante aquí en el continente europeo, que entrenó al Real Madrid, procedente de Yugoslavia.
Sí.
Y es que es verdad, es un deporte en el que afortunadamente se dan este tipo de sorpresas y donde los que a veces no son favoritos, pues se llevan el gato al agua. Eso es lo que le da el punto de interés y la salsa y el picante, si no sería muy aburrido.
Sí, bueno, y evidentemente, aparte de lo que la persona por quien estén haciendo fuerza, esto ha sido muy interesante, el hecho de que, vamos a decir, para empezar, las divas más grandes han desaparecido rápido, ¿okay? O sea, todas las vedettes de primera fila han salido del escenario, ¿okay? Cosa que nadie esperaba, sino que ¿quién ganará? ¿Ganará este con este? Los grandes goleadores, los grandes jugadores, los más notables ya no están, vamos a decir.
Y si me deja un puntito, desviándolo en este caso hacia el fútbol español,
sí.
Yo creo que la selección española ya tiene un claro candidato al banquillo. Roberto Martínez, el seleccionador de Bélgica.
Exactamente, exactamente. Ay, tú sabes que estaba leyendo un artículo, no me acuerdo en cuál de las periódicos, como me llegan, tú sabes, uno detrás del otro. Y entonces, pero evidentemente era español el que estaba escribiendo. Y cada vez que se refería a Bélgica, decía, Bélgica, bajo el mando del entrenador español, tal cosa, y lo volví a repetir, digo yo.
Agarrándose como un clavo ardiendo, porque es lo único que se puede agarrar.
Exactamente,
los españoles a Roberto Martínez.
Está agarrando la bandera y no la suelta. Y está muy bien, eso está muy bien. Yo admiro a la gente así, ¿tú sabes?
Sí, pero tapadito después del espectáculo de la selección en el Mundial.
No, bueno, está bien, pero eso es lo que queda y eso hay que enamorarlo, ¿no? Y él lo está usando, lo cual es muy bueno. Así que bueno, y en cuanto a las predicciones, José María, nadie en deporte es muy efectivo en predicciones, ¿okay?
No, verás que difícil, es muy difícil porque entran en juego parámetros que uno no puede controlar.
Naturalmente.
Y algunos que ni siquiera uno tiene en mente que se puedan producir.
Sí. Tú los individuos que además se juegan el dinero, los apostadores de Las Vegas que dan logros, sacaron una lista de los porcentajes. ¿Quién tiene el porcentaje de logro más mayor para ganar la copa? Bueno, tal equipo, entonces lo pusieron. Bueno, esa gente no están ahí ninguno ya. Así que, si apostaron ahí, perdieron plata.
Ahora ya viendo cuando quede el cuadro de semifinales, por apostar, se puede apostar por el equipo que a priori no vaya a tener muchas opciones, le apuestas ahí un par de dólares y a ver qué.
Exactamente,
exactamente. Para las vacaciones.
Sí, sobre todo si lo apostaste ese tiempo que los logros, porque eso se ha ido cambiando,
claro.
¿No? Pero el que se jugó el dinero pensando en lo que estaban diciendo los expertos de Las Vegas, lo perdió hace rato. ¿Está bien?
Sí, no, además, ahora una de las apuestas que no sé si estará, seguramente sí, porque ya saben ustedes que se puede apostar a todo,
sí.
Pero sobre todo estará muy interesante quien apueste por la continuidad o no de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.
Bueno, hoy salió una cosa, tú sabes que son rumores todavía, que ya había el Juventus acordado, no hay nada oficial, 4 años a 30 millones de euros cada año.
Okay. Quiero ver yo, sinceramente, que la Juventus pone los 100 millones en la mesa.
Exacto,
yo no las tengo todas conmigo, es mucho dinero.
Exactamente, esa es la parte del sentimiento, como dice. Todo, está muy buena todas las predicciones y las cosas, que él va, que está molesto, que no sé qué, que no quiere seguir ahí. Todo eso está muy bonito hasta que el equipo que lo quiere tiene que poner esa cantidad de dinero, que es un dinero que ya vaya...
Un dinero por un jugador que pasa bien larguito los 30,
Exactamente, que ya tú sabes, ya está teniendo sus cosas como todo el mundo, ¿no? Así que
claro.
Eso me luce, no sé. Yo de radio sé muy poco, de fútbol sé menos. Sé de negocio que lo he hecho toda mi vida. O sea, que yo soy un tirapiedras aquí.
Yo le voy a decir una cosa, ahí no me cabe duda de que gran parte de la inversión se puede recuperar por la vía de lo que se pueden revalorizar los derechos de imagen, de televisión, sí, la venta de camisetas, ya saben, todo lo que rodea, claro, porque Cristiano Ronaldo es un jugador mundial.
Claro.
Le compran las camisetas los chinos, le compran las camisetas en América Latina, se las compran en África, se las compran en Oceanía, ya saben, todo eso que rodea al fútbol y a las grandes estrellas,
sí,
pues hombre, puede reportarle buenos ingresos al conjunto del Juventus. Lo que pasa es que luego está la otra clave, que es muy importante, y es que Cristiano, si se va, rinda en el campo. Aunque bueno, volvemos a lo de siempre, si lo importante, ¿qué es lo importante? ¿Que rinda en el campo o que suba la bolsa?
Bueno, lo que pasa es que si no rinde en el campo, la bolsa empieza a bajar.
Claro, es que va relacionado también.
Exacto, ¿eh? O sea,
esto uno ya sabe que además no son precisamente ciencias exactas, ni la economía, y ahí lo hemos visto con la crisis,
sí,
ni el fútbol. Afortunadamente el fútbol no es una ciencia exacta, porque si no sería bien aburrido.
No, naturalmente, la suerte es esa. La suerte es esa en todos los deportes, en realidad. Si no, imagínate, estamos en el deporte para salir precisamente de lo previsto, ¿okay? Y por eso estamos en eso. Bueno, José María, muchísimas gracias. Nosotros el sábado no tenemos programa, el domingo están Pepe y Edemio y el Guajiro Peña con el béisbol. No sé si Pepe hará contacto contigo. Y el lunes estamos aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guante, igual que hoy, todo el equipo. Así que vamos a ver cuando hablamos de nuevo esto. Pero bueno, muchísimas gracias por estos días, lo que has en realidad estado en nuestro programa, lo cual nos enaltece mucho, ¿okay? Y bueno, nos ha dado, por lo menos en el caso mío, una gran educación, y a nuestros oyentes también, ¿okay?
Bueno, pues muchísimas gracias por sus amables palabras, y nada, permanecemos en sintonía y nos reencontramos en la historia de Martín, cuando ustedes quieran. Buenas noches desde Madrid.
Ok, buenas noches. Muy bien, fue José María Lanceros, desde Madrid. Ya lo oyeron, ok. Estamos en la postrimería, lo van a oír en unos días más tarde. Tenemos grandes ambiciones nosotros desde el punto de vista personal, no sabemos la dirección, pero nos gustaría seguir hablando con José María siempre, ok. Muy bien, vamos a ir ahora al Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, pues ayer fue el último día para los fanáticos votar para el Juego de Estrellas, que se va a efectuar el día 17 en Washington. Y Washington fue la sede del año 33, un acontecimiento, Rafael, que en el Comiskey Park de Chicago, el primer juego en el año 33, el Bambino metió jonrón. Tenía que ser el Bambino. Y ahí sale la foto que Carrillo me dio. ¿Tú sabes quién está al lado de él? El número 4. Lugeri.
Lugeri, que tiene el número 4.
Bobería. Pero bueno, en ese juego la Liga Americana ganó 4-2. Pero 50 años después, en el 50 aniversario, Fred Lynn, center field del equipo de Boston, metió un jonrón con las bases llenas para ser el primer jonrón en la historia con las bases llenas en un juego estrella. Sucedió en el mismo parque, Comiskey Park, y en la Liga Americana ganó 13 carreras a 3. Pero hay muchas cosas que han sucedido un día como hoy. Jugando para el equipo de los Orioles de Baltimore, Bud Powell, el amigo de Carrillo, empujó 11 carreras en un doble juego. En el primero empujó 7 con un jonrón con las bases llenas y 2 dobles. Y en el segundo empujó 4 para empatar un récord en la Liga Americana de un doble juego, 11 carreras. Pero eso no es nada. En la tercera base y novato de segundo año de la Atlanta, Bo Horner metió 4 jonrones en un juego para ser el número 11 en la historia del béisbol que mete 4 jonrones. Yo quisiera que a la calle estuviera oyendo, porque ayer estábamos hablando que había un muchacho ahí de Washington que metió 3, pero le faltó uno. 11 han habido que han dado jonrones. Así que esas son cositas que han sucedido un día como hoy, pero quería mencionar que sigue el pleito entre Boston y los Yankees. Están, el Boston ha jugado, oigan esto, 88 juegos y le lleva un juego al equipo de los Yankees, pero los Yankees han jugado 4 juegos menos porque se han suspendido varios juegos. Tampa está 15, Toronto 18 y Baltimore a 34. Cleveland facilito, jugó 86 juegos, está a 11 juegos y medio. Detroit botado a 13 juegos, Chicago a 19 y el equipo de Kansas City a 23. Houston en primer lugar. Rafael estaba hablando de que ayer ganaron un juego increíble. ¿Saben quién está encendido de nuevo? Altuve, bateando, y se quedó líder otra vez en hit y en bateo. Así que Houston está en primer lugar, le sigue Seattle, que está peleando ahí Seattle, y Oakland está bien lejos, y el equipo de los angelinos se perdió. Últimamente se puso a 14 juegos. La Atlanta en el primer lugar, le sigue Filadelfia, Washington a 6 juegos, y New York a 13 juegos y medio, y Miami ayer fue un desastre grandísimo. 9-2 en el quinto inning, trajeron el pinche relevo y perdieron 14-12. Eso fue culpa de Carrillo, que dice se va a empatar el juego. Milwaukee, el equipo que yo di, está en el primer lugar, da juego y medio, está Chicago. White Sox ha ganado, el Chicago Cubs que ha ganado 6 juegos seguidos. Los Cardenales se han afincado últimamente y están a 3 juegos y han ganado 2 juegos seguidos. Cincinnati a 14 juegos. Los Ángeles, Dodgers cogió el primer lugar después de tanto tiempo, primera vez en todo el año. Y Arizona le sigue a un juego. El equipo de Colorado a 3. San Francisco a 3 y medio. Y San Diego a 11. Eso es todo, Rafael. Aquí entró, tú tienes el texto que Carrillo te trajo última hora. Léalo ahí, por favor, okay, si puedes.
Cómo no. Sus órdenes serán cumplidas. Eduardo Lencina, vive en Charlotte, North Carolina, nos saluda. Y desde Camagüey le gusta el programa y ha puesto un like en el programa. A Lian González le gusta el programa desde Miami. Fernández Zaguirre saluda desde Jacksonville, esto en el norte de la Florida, y él es de La Habana. Santiago de León saluda un editor desde Caracas, Venezuela. Bueno, Caracas se llama también Santiago de León, la ciudad. No sé si aquí hay una vamos a decir, un cambio, son dos cosas. Blas Mulet, este es amigo nuestro, siempre saluda, vive en Miami, y la esposa se llama Elizabeth, así que son de Holguín, y saludo a nosotros para ellos. Bueno, le estaba hablando algo ante el intermedio, una comparación entre Nolan Arenado, que es muy bueno, pero que no tiene la fama que tiene Bryce Harper, y le fui renglón por renglón, y la última cosa eran los guantes de oro. Le dije que Arenado tenía 5 guantes de oro de forma consecutiva. Harper jamás había ganado un guante de oro. Y además, Arenado tiene algo muy interesante. Tiene un guante de platino. ¿Qué es el guante de platino? Es un guante que se lo dan en una temporada al jugador defensivo mejor. O sea, al que mejor defensor sea de las dos ligas, a uno solo, no por posición, de todos los 9 posiciones en todos los equipos, ese se lo ganó el señor Nolan Arenado. Y además ha ganado 3 veces el jugador defensivo del año, en el 2015, en el 2016 y el 2017. ¿Okay? O sea, le digo esto porque es muy superior a Bryce Harper, Arenado. Todos los días lo dije como un comentario, de que Bryce Harper no es tan fiero como lo pintan, y no es que yo esté poniendo bajo a Bryce Harper, es que la cosa no es tan, vamos a decir, para eso, ¿no? Pero bueno, eso hablaremos. Hay otra cosa, Guajiro acaba de nombrar al señor José Altuve. Altuve en este momento tiene 100 y pico de hit, pero al paso que va a llegar a 200. Si llega a 200, ok, va a estar en un club tremendamente de élite. Él ha ido 4 ocasiones consecutivas, ha bateado más 200 o más hits. En ese tiempo, 8 jugadores de la Grandes Ligas, 8 nada más, han bateado 200 hits una vez. Y el único que lo ha hecho más de una vez es Dee Gordon. Así que Altuve indudablemente está haciendo algo que no tiene precedente. Pero si este año llega a batear 200, ha bateado 200 hits de forma consecutiva en 5 ocasiones. Y déjeme decirle que se empata con el único otro hombre que ha hecho eso de forma consecutiva, 5 cinco temporadas bateando dos hits o más. El único que lo ha hecho se llama Ichiro Suzuki, del 2006 al 2010. Le voy a decir cuáles son los que más temporadas consecutivas con 200 hits tiene en la historia de las grandes ligas. El primero, Ichiro Suzuki, tiene 5. Segundo, José Altuve con 4. El tercero, Kirby Parker y Tony Oliva, nuestro Tony Oliva, los dos tienen 3 temporadas de forma consecutiva con más de 200 hits. Después de eso, oigan los nombres de estos. Frank McCormick, eso fue de 38 al 40, tiene 3. 3 tiene Roger Hornby, ¿okay? Del año 1920 al 22. Ty Cobb tiene 3, de 1907 al 9. Y Greg Berman tiene 3, del año 1902 al 1904. Okay. O sea, verán cuán difícil es conseguir 5 temporadas consecutivas con más de 200 hits. Lo ha hecho solamente Ichiro Suzuki, y el otro que le está tocando en la puerta, ladrándolo en la cueva, se llama José Altuve, el chiquitico. Y los que más han tenido temporadas de 200 hits en su historia, desde el año 1901. Estoy un poquito por ahí, porque está acabando el tiempo. Ichiro Suzuki con 10, ¿ok? Él lo tuvo consecutivo además, pero no, esto es no consecutivo, los que más han tenido. El segundo, Wade Boggs, con 7. El tercero, Michael Young, con 5. Todo eso está en el Salón de la Fama hace rato, ¿no? El otro está 5, tiene Charlie Greenberg, ¿ok? Está también en el Salón de la Fama del 33 al 37. Al Simmons tiene 5, del año 29 al 33. Y también desde 29 al 33 está Chuck Klein. Todos están en el Salón de la Fama, ¿ok? Para que sepan. Okay, y el chiquitico está en esa fiesta allá. Suzuki está en el Salón de la Fama en cuanto le abran la puerta. Cuando pasen los 5 años, el japonés entra por ahí. Ya da, me imagino que se compró ya la ropa para ir a ese lugar, porque va a ir seguro.
Sí, Rafael, el domingo tenemos a las 4 de la tarde los Cardenales de San Luis y San Francisco. Así que no lo pierdan.
Sí, señor. Tenemos otro. El martes tenemos a Washington con los Nacionales, con los Pittsburgh a las 7, y a las 7 también el miércoles tenemos a los Rojos de Cincinnati con los Indios del Cleveland. ¿Ok? Están tocando la campana ya. Así que déjeme decirle que el pobre muchachito de esto, Bonilla, hemos hablado todos los años cuando le pagan su dinerito, ya le hicieron su cheque de este año por $1,000,000+. Esto se terminó. Nuestro productor y director Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido, es Delfín Coca, y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Interferencia.
Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Luis Fonsi. Luis Fonsi. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo del rey del pop, Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae al VIP a la banda mexicana de pop rock, Maná. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.